Hablaremos hoy del bautismo de Clotilde, que parece una obra de teatro, un vodevil, ¿no? Pero es un episodio temprano de la historia de España, que tuvo lugar a comienzos del siglo VI. Nuestros cronistas, nuestras fuentes de hoy son Gregorio de Tours, Procopio y Jordanes. Cuadro de situación. En los territorios de lo que luego sería España, que después de todo era Hispania, gobernaban los visigodos, que eran partidarios de una de las primeras herejías del cristianismo. Los visigodos eran arrianos, seguidores de Arrio. Básicamente minimizaban el poder de Cristo. No había ninguna igualdad del Hijo con el Padre, de modo que negaban el dogma de la divinidad de Jesús. Bien. El rey visigodo a comienzos del siglo VI era Amalarico, que por supuesto era arriano. Este rey estaba en problemas con sus vecinos, los merovingios, es decir, los francos, que eran cristianos. Cristianos ortodoxos, los arrianos también eran cristianos, pero heterodoxos. Insistentemente los francos amenazaban con invadir los territorios visigóticos. Esta frase produce gracia cuando uno se imagina la situación de un pueblo amenazando insistentemente con la invasión, ¿no? Se los imagina inmediatamente detrás de la frontera lanzando amenazas cada media hora,
amagando,
del orden de miren que los vamos a invadir. El caso es que algo así ocurría. El rey merovingio por estos tiempos era Childeberto. Quiere decir que ambos, Amalarico y Childeberto, cumplían con tener nombres que inmediatamente eran asociados a sus pueblos. Amalarico, preocupado por la situación, consultó a su principal ayudante, que se llamaba Teudis, y que era notablemente hábil como diplomático, tal como ocurre siempre con los principales ayudantes de los reyes. Teudis encontró una solución ingeniosa que debía salvar la paz y la integridad territorial. Le sugirió a Amalarico que se casara con una princesa merovingia a cambio de algunas riquezas y de algunas seguridades fronterizas. Amalarico se mostró encantado. Inmediatamente mandó mensajeros a las tierras de los francos para que le consiguieran un buen partido y una princesa hermosa. Muy bien, venimos de parte del rey Amalarico a ver qué es lo que tienen por acá suelto. Los mensajeros regresaron con buenas noticias. Le informaron a Amalarico que la princesa con la que podía casarse se llamaba Clotilde y era nada menos que la hermana del rey merovingio Childeberto, que por otra parte había aceptado el pacto. Coinciden los cronistas en que Clotilde era ciertamente hermosa, pero no son minuciosos. Solamente dicen que tenía ojos azules. Amalarico envió a los francos una embajada oficial que pidiera la mano de la princesa conforme a derecho. Y hubo casorio. La verdad es que los merovingios suponían que la entrada de la princesa en territorios visigóticos les podía servir para estar bien enterados de lo que sucedía allí y en algún caso intervenir. Es decir, no habían abandonado ni por un momento el deseo, al menos, de invadir. Cuando Clotilde llegó a España, Amalarico quedó extasiado, tanto es así que decidió amarla inmediatamente después de la llegada. Así que, un poco patadas en los talones, la condujo a sus aposentos. Los sacerdotes godos, que eran arrianos, le advirtieron que antes era conveniente que recibiera esta muchacha el bautismo arriano, que no era el mismo que el bautismo cristiano ortodoxo. Recuérdese que Clotilde era cristiano ortodoxo. Y ahí empezaron los problemas. El bautismo arriano se verificaba en una especie de pileta en la que los conversos, desnudos, debían hacer una triple inmersión. La ceremonia podía resultar un tanto vergonzosa para Clotilde, ya que iban a asistir a semejante enjuagada todos los dignatarios de la corte, mitad por protocolo y mitad por gusto. La iglesia de Roma antes bautizado así, pero después, cuando los romanos llegaron a territorios muy fríos, resolvieron modificar esta regla de la inmersión del bautismo y la reemplazaron por la simple aspersión, para evitar quedar secos ante un bautismo en el norte de Inglaterra. En el norte de Inglaterra no, digamos, en Inglaterra, antes de la línea fronteriza de Bath, en diciembre, por ejemplo, que quedaba seco ahí. Entonces resolvieron permitir la aspersión. Pero los griegos nunca aceptaron esto y se indignaron verdaderamente y continuaron con este procedimiento de la inmersión. Los primeros cristianos no lo eran cabalmente hasta que no eran iniciados hasta que no eran bautizados. Antes del bautismo eran solo catecúmenos, después eran verdaderamente iniciados. Y se les decía iniciados porque se consideraba que el bautismo iniciaba una nueva vida, initium nova vita, y por eso se les llamó iniciados a los que recibían el bautismo, ¿no? También sucedían algunas cosas extrañas con el bautismo. Se decía que los niños que morían antes del bautismo estaban condenados, ¿no? En el siglo V, el señor Pedro Crisólogo, creo que se llamaba, inventó el limbo, apiadándose de la situación de aquellos niños, ¿no? Era una especie de lugar, la descripción lo presenta como un poco soso, donde estaban destinados aquellos niños que con anterioridad iban al infierno. Gracias a este hombre, los niños no bautizados empezaron a ir al limbo, ¿no? Bien, esto en cuanto al bautismo. Había en alguna época la costumbre de bautizarse no al comenzar la vida, sino al final, ya que el bautismo limpiaba todos los pecados, convenía bautizarse estando la muerte cercana para limpiarlos todos. Pero uno no puede saber cuándo llegará la muerte. Uh-huh. Pero el caso de Constantino es el más famoso, que se bautizó muy poco antes de morir. Bien, el caso es que estábamos con el asunto de esta mina, Clotilde, que no quería bautizarse ahí toda desnuda, delante de los dignatarios que estaban ahí frotándose las manos. Entonces, Amalarico dilató aquel bautismo, aunque no la otra iniciación, ¿no? De todos modos, a cada rato el clero arriano le recordaba a Amalarico la necesidad de bautizar a Clotilde. El rey empezó a sondear con discreción a su esposa: ¿qué te parece, amor mío, si te bautizas a Riana? Y la mina reaccionó con contundencia, ya que dijo que nunca renegaría de su fe. Amalarico insistió, y Clotilde, entonces indignada, comenzó a hacer ostentación de su liturgia e incluso a eludir las intenciones amorosas del rey. Cuando el rey venía, no ya a bautizarla precisamente, sino con intenciones venéreas, Clotilde se negaba su color de diferencias religiosas. Solía ir Clotilde a las iglesias del cristianismo ortodoxo, que todavía existían en las regiones visigóticas. Entonces Amalarico, horrorizado, y también los sacerdotes arrianos, empezaron a pensar que se habían equivocado de esposa para el rey. Amalarico poco a poco se fue desentendiendo de Clotilde y dirigió sus atenciones a algunas queridas que eran menos rígidas en asuntos religiosos. La intransigencia de Clotilde se sostuvo, ese fervor molestó a los arrianos, algunos no supieron contenerse y pasaron a las vías de hecho. Vamos, que cierto día la reina fue a una iglesia y en el camino le tiraron y la insultaron. A su regreso al palacio, se quejó ante Amalarico y le escribió a su hermano Childeberto una carta desesperada. acá me tratan mal, qué se piensan, qué sé yo. Al recibir el mensaje, a Gildeberto se le ocurrió una idea. Ya tenía lo que vulgarmente se llama un casus belli, es decir, el detonante para desatar una invasión a España. Y entonces explotó el asunto de Clotilde. Gildeberto hizo circular por toda la región la noticia de que Clotilde había sido cruelmente maltratada por culpa de sus creencias y mostró como prueba a sus cortesanos un pañuelo manchado con sangre que no sabía de dónde lo había sacado. Dijo que provenía de la princesa, como si esa fuera una prueba. Uh-huh. Bueno, todo era mentira, pero se armó. Los ejércitos francos marcharon contra los visigodos y el rey Amalarico salió al paso de esas tropas, fue derrotado, se retiró, pero en el apuro se olvidó, horror, de cargar nada menos que el tesoro real. Lo dejó ahí olvidado. Entonces quiso regresar precipitadamente a buscarlo, pero ya era tarde, los francos habían cortado el camino, y Amalarico huyó. Lo mataron en Barcelona, fue muerto por un franco llamado Besón en el año 531. Mientras Gildeberto se adueñaba de un buen número de regiones visigodas, Clotilde cargó tranquilamente en unas carretas el tesoro de su esposo y marchó. Emprendieron viaje hacia Lutetia, hacia París. Pero Clotilde no llegó nunca, murió misteriosamente durante el camino. Sin embargo, parece que no tan misteriosamente. Gildeberto, la historia posterior y anterior de Gildeberto nos hace sospechar de él. Para nosotros la mató el Gildeberto, ¿qué crees? Se lo digo ahora que ya prescribió. Parece que Gildeberto se especializaba en eliminar hermanos, sobrinos y parientes sin otro objeto que el de acaparar sus tesoros. No tenemos pruebas. El famoso pañuelo manchado de sangre, pero me parece que fue Gildeberto el que la mató a Clotilde. ¿Y quién se quedó al final con el tesoro de los visigodos? Gildeberto. Aquí termina la historia, puede ser una historia trágica de desencuentros fundados en discrepancias religiosas. Pero nuestro idea es otra. Vamos a decirlo de una vez. Es muy posible que el hermano de una de nuestras novias se quede con todos nuestros tesoros. Y no hay un destino más melancólico que ese. Que si los quede nuestra novia, en algún caso está mejor que en otros. Si es una novia muy amada, está muy bien. Si es una novia que uno no ha amado, embrómese por andar con novias que no aman. Pero si lo queda el hermano de la tipa, el tesoro real que uno estuvo pagando en cómodas cuotas y se lo queda un tipo.
Un cuñado, dígalo, cuñado.
Esa palabra que es casi una blasfemia, la palabra cuñado, que entraña la peor de las relaciones posibles, una relación que siempre se establece con miradas de soslayo, con suspicacia, con un cierto aire incestuoso, etc., ¿no? Así que, cuidado. ¿Quieres que te dé un consejo? Vigila, mujer, vigila. Hay que desconfiar del cuñado. Sí. Así que, ¿a quién dedicamos esta charla? Pues a aquellos que han sido burlados por los cuñados, que se han quedado con préstamos, con autos, con televisores y con toda clase de objetos que uno regala a la novia en beneficio del cuñado. Viene el cuñado y se le apropia, se le come los alfajores terrabuzzi que uno le regala a la novia. Uno viene con una docena de alfajores Habana y se los come el hermano. Sí. Y se los come el hermano. Esto es una tragedia, amigos. No lo sospechamos. En este momento, nuestros cuñados están comiendo los alfajores que ayer mismo o esta misma mañana le regalamos a nuestra madre. Se comen los alfajores y se olen las flores. Sí.
Y si usted se lo reprocha a su novia, ella lo defiende. ¿Sí?
¡Claro, desde luego! No, no. usted no puede hacer un reproche a su novia porque entre un novio y un hermano ya llegó mi hermano.
Usted me trajo mi hermano.
Es el hermano, pero no el suyo, no es su hermano.
No.
Un cuñado, discúlpeme.
Sí.
Dice de nuevo esta palabra.
Sí, si no abuse de esa palabra que es agradable.
Por ahí ella lo está criticando, usted se suma a esa crítica y ella dice, no, pará, yo hablo mal de mi hermano, pero vos no.
Es mi hermano, claro. Y además cuando uno instala esa conversación... desde luego siempre viene un retruque violentísimo.
Sí.
Y vos que hablás...
¿Y tu hermana?
Y vos que hablás que tu hermana, etcétera, sí, que tu madre tal...
Sí.
Y empiezan esos retruques familiares en donde a un familiar canallesco que uno presenta como ejemplo, surge otro...
Sí, todavía peor.
De maldad creciente, sí. Y así cada uno... va sacando ejemplos, algunos de estos ejemplos parecen inadecuados al otro, y ahí estallan nuevos conflictos. Dice, ¿cómo Raúl? No era que vos lo querías a Raúl. ¿Qué lo voy a querer? Dice uno, dispuesto a confesar lo que ha mantenido oculto durante mucho tiempo. Así que esa es la muerte del amor.
Sí, bueno.
El cuñado.
Bueno, sumemos entonces a los dedicandos a aquellas mujeres que... gracias a su condición de hijas únicas, no nos han dado cuñados, Alejandro.
Es verdad. Siempre me han gustado mucho las hijas únicas,
pero
también las que tienen muchos hermanos.
Hermanas.
Y hermanas. En realidad creo que casi nunca me he llevado por delante una hija única.
¿No?
No, realmente no. Bien. Hemos ido a la discoteca para ver si tenían algún disco acerca de hijas únicas, o de cuñados, o de muchachas maltratadas en la España visigótica a causa de discrepancias religiosas. Y encontramos una samba que se llama La Pobrecita, cuyo título bien sirve para un barrido o para un fregado. La canta estupendamente doña Mercedes Sosa. Ahora mismo. Adelante, Mercedes.
Le llaman la pobrecita porque esta samba nació en los ranchos con una guitarra mal encordada. La cantan siempre los tucumanos con una guitarra mal encordada. Cantan siempre los tucumanos allá en los cañaverales cuando la noche viene llegando. Los turcos se ven de lejos, los tucutucos en los cigarros. Entre los turcos se ven de lejos, los tucutucos de los ciudadanos. Al cimo del camino, lo mismo de mi padre, en la pobrecita samba del turco, cantan sus perras los tucumanos. Cantan tus penas los tucumanos. Y samba no canta dicha, solo pesares tiene el paisano. Habla si le quita sin una esperanza. Forman su sueño los tucumanos, con las hilachitas sin esperanza, forman su sueño los tucumanos. Conozco la triste ver de las ausencias y del mal pago, que el marido prende en su sueño. Los tucutucos del desengaño, si no se largo prenden sus sueños. Los tucutucos del desengaño. hijos han dado el sur, cantan sus penas los tucumanos. Cantan sus penas los tucumanos.
Ha cantado Mercedes Sosa, La Pobrecita.